Dios pide en tu puerta. Nuestra sociedad actualmente, pienso en mi ciudad, donde apenas había algún mendigo, bueno, pues alguna gitana que pedía, pero que ahora está llena de mendigos, llena de mendigos. Yo hay veces que digo, esto parece una posguerra. No, porque te acercas unos metros a una plaza o a una acera amplia y ves la cantidad de mesas donde tantos y tantos banquetean. La cervecita de la mañana, la tapa bien hecha. Por cierto, que esta tapa ha tenido un premio. Dios mío. Y a la puerta, el mendigo. Bueno, a la puerta Dios. Porque el que está a la puerta, humillado, lleno pues de suciedad, etcétera, no es un mendigo, es Dios. Es Dios. De nuevo, y hay más ocasiones, en que Jesús condena la riqueza del rico, o al rico que no comparte, que no reparte su riqueza. Insisto, que esto no es otra cosita más de Jesús, que es uno de los elementos esenciales de su predicación, de su doctrina, es decir, de la buena noticia. Un día, una persona culta, bondadosa, que actualmente dedica mucho tiempo, mucho, al cuidado de personas desgraciadas por la droga, pues yo no sé si es que no había rezado nunca el Magnificat o es que no se había dado cuenta al rezarlo. Pero en una ocasión, varias personas reunidas, pues proclamamos el Magnificat de pie. Y al acabar me dijo, ¡qué oración más rara, vaya cosas que dice! Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Es el canto de la Virgen María, no es de una marxista comunista revolucionaria. Jesucristo nunca apeló, nunca empujó a la violencia revolucionaria para acabar con la injusticia. Nunca. Porque Jesucristo era el pobre de Yahvé. Era el rey de la paz. Y Jesucristo sabía que mientras el hombre no convierte su corazón, todo lo que se reforme vuelve luego atrás. Y por eso, sin condenar al que intenta por otras vías, pero él nunca empujó a la revolución, a la violencia, a la lucha callejera para conseguir una igualdad social y acabar con la distancia entre ricos y pobres. Me limito a constatarlo, no digo más. Y repito la oración, el canto, porque es un canto, es un himno de la Virgen María, derribó del trono a los poderosos, enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de pan, a los ricos los despide vacíos. Cerrar la puerta al hermano es cerrarla a Dios. El pobre pide a la puerta porque no tiene casa. En nuestra ciudad, preguntad a la Policía Nacional o a la Policía Local, de verdad, no lo que luego sacan en la prensa, ¿cuántas personas pernoctan antes en los atrios de los bancos, en las entradas? Y ahora, pues debajo de cualquier portal. ¿Cuántas? Sin casa. A veces se lo han ganado ellos. A veces ha sido la droga, a veces ha sido el alcohol. Bueno, pero ahí están. La estampa es actual. Mendigos como nunca, restaurantes como nunca. Tapeo permanente. ¿Qué causas? ¿Por qué? He citado la droga, el alcohol, no, no. La verdadera causa de fondo de la ruptura social, el distanciamiento, la injusticia creciente y la droga y el alcohol que tantos destruyen, la verdadera causa es la destrucción de la familia. A veces ha sido pues una denuncia de la esposa por maltrato fuera. Pues ahora, ¿a dónde va ese sujeto? Y se lo ha ganado, no digo que no, ¿eh? Pero ¿a dónde va? ¿Y si no ha habido maltrato? ¿Y si ella simplemente se ha alejado de él? Claro, se ha quedado con los hijos, con la casa. ¿A dónde va? ¿A dónde? Y la tristeza que hay porque no le han ayudado a superar, incluso si era violento, la violencia, la desesperanza, el odio, pues eso lleva a la droga y al alcohol. Y lleva a ser más violentos todavía. No nos damos cuenta. Familia rota, sociedad rota. Familia rota, sociedad rota. Actualmente hay una preocupación, pero no en los gobiernos, por lo menos que yo sepa, pero preocupación seria, por la cantidad creciente de suicidios, especialmente entre los 16 y los 30 años. Cuando alguien se suicida puede haber muchas causas, desde la locura hasta un ataque de desesperación, y no podemos condenar automáticamente al suicida. Es lo peor que se puede hacer en la vida. Lo peor, el pecado más grande. Pero no podemos condenar, porque como decía Santa Teresa, ya me lo habéis oído, en un caso en que alguien se tiró de un puente para estrellarse y matarse, ese ha ido al infierno. Amigos, que había 15 metros del puente abajo. En 15 metros pueden pasar muchas cosas. Condenar no, pero hacer ver que esto es muy serio, porque ¿no será que ha entrado la cultura de la muerte y que es la sociedad la que se está suicidando? No sé si os comentaba ayer o antes de ayer, ¿no? Los contactos que tengo con personas que intentan ayudar a las muchachas jóvenes, que son casi todas, que van al aborto, a eso que llaman clínicas, casi nada, ¿no? Como si a las discotecas las llamaran iglesias. Pues el contacto este me impresiona mucho, pero me impresiona por ese amor a la muerte que cada vez veo más. Eso no es malo. ¿Qué malo es? Eso ni es niño ni es nada. Bueno, la cultura de la muerte. Y no digamos el suicidio final, aprobado legalmente. No digamos eso. No, es la ruptura de la familia la que deja al individuo solo ante el Estado. Y el Estado se convierte en padre y en madre. Los papás y las mamás ya son progenitores, no son papás ni mamás. El Estado, ay, se apodera de la iglesia, de la escuela y de la educación y de la enseñanza e impone la ideología de género. Los matrimonios duran lo que duran y las noticias actuales, mirás todos los días 8 o 10 periódicos digitales. fulana de tal se va de con mengano de tal porque ha encontrado una nueva ilusión, un nuevo amor. Todos los días, todos los días. Claro, ¿cómo puede ese corazón endurecido por el dolor, por la presencia de la muerte, por las tendencias suicidas, pensar y abrir la puerta, abrir la puerta? No. ¿Puede el Estado suplir la falta de familia? No. No. Se encontrará con cantidad de gente con necesidades, les dará subvenciones, el joven acabará mandando el trabajo a paseo, y las subvenciones se gastarán en lo que se gasten. Es la familia. Y la familia no se soluciona con subvenciones. Se soluciona protegiendo al matrimonio con hijos. Protegiéndolo. Podríamos pensar o podríais pensar que Cristo está obsesionado con la riqueza, que es un pobre del norte, carpintero, pero bueno, carpintero de nada, trabajador mínimo mínimo, que ha visto la riqueza cerca y que odia a esos ricos, ¿no? Nunca lanzó la violencia contra esos ricos, nunca los condenó. Tenía amigos ricos, no era eso. No odiaba la riqueza. Jesucristo advertía seriamente del peligro de la riqueza. Os he dicho lo de la familia, ¿no? Bueno, pues todavía hay otra cosa debajo. Todavía. ¿Por qué ha fracasado la familia? Bueno, por muchas razones morales, religiosas, pero también porque el bienestar y la riqueza se han convertido en la base de la vida. En la base de la vida. ¡Qué pena! Rechazar al pobre porque no quiero ser pobre de ninguna manera. Porque no quiero ni verlos. Ni verlos, cierro los ojos, miro para otro lado. Si volviéramos por lo menos, a un poquito de austeridad. Banquetes, bodas, bautizos, cumpleaños, comuniones. Tu hijo va a hacer la primera comunión. Coge a tu hijo con el dinero y llévalo a los pobres. A Cáritas, a Manos Unidas. O haz un banquete para pobres. Cógete a 8 o 10 y dales una comida de primera. Ya he hecho la primera comunión. Si no, ha comulgado el cuerpo del Señor, pero no ha hecho la primera comunión. Pero así de verdad, esto es así. He disfrutado a lo largo de mi vida de cura muchísimo casando a parejas a las que había preparado, que se querían de verdad y que eran personas buenas y honestas. Hoy me cuesta celebrar, presidir la misa de bodas. Lo primero, pues porque muchos de ellos van sin arrepentimiento de haber estado en pareja, pecando, por tanto, durante años. Y van a comulgar. Bueno, si les hablas a fondo lo mismo, pues hasta confiesan y hasta acaban casándose, como digo, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me cuesta en las bodas, y os lo he comentado muchas veces, es el despilfarro. Ayer vi una noticia, echad un vistazo por ahí que seguro quedáis con ella. Un matrimonio no sé dónde, un matrimonio, una boda, que en vez de invitar, ha cogido ese dinero para hacer una escuela no sé en qué país africano. Eso es una boda ante Dios, aunque se hayan casado civilmente. Ahí estaba Dios. ¿No tendríamos que cambiar nuestra mentalidad? O Dios o el dinero. O Dios o el dinero. No hay alternativa.